10 aquí en París, una hora menos. GMT Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, martes 25 de marzo, titulares. Estados Unidos afirma que Ucrania y Rusia aceptan detener los ataques mutuos en el Mar Negro. Ucrania desconfía, aunque acepta implementar. Rusia plantea, por su parte, condiciones sobre las sanciones impuestas en su contra a nivel agrícola. Arranca la nueva legislatura parlamentaria en Berlín, Alemania, con la fortalecida extrema derecha AfD convertida en primera bancada opositora. En el Palacio de Justicia aquí en París, juicio contra el expresidente Nicolas Sarkozy por sus vínculos con el régimen Gaddafi en Libia. La Fiscalía Financiera fustiga su voraz ambición personal. Enfoque tras el boletín, enlace con Dallas y la hermana de un venezolano deportado desde Estados Unidos al presidio salvadoreño del CECOT la semana pasada. En adelanto de la última edición Américas en Brasil, el futuro judicial de Bolsonaro en manos de la Corte Suprema. En controles, Fabián Lía, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que, aunque desconfiando de Rusia, desde un enfoque constructivo, dijo, su país contempla aplicar los acuerdos anunciados por la Casa Blanca acerca de una tregua en el Mar Negro entre Ucrania y Rusia, y ello para garantizar la seguridad de la navegación comercial. Acuerdos que calificó de buenas medidas a falta de ajustar algunos detalles técnicos todavía, precisó más tarde el canciller Umerov. Precisión, previamente, horas antes, Moscú había planteado y fijado sus condiciones para ese eventual acuerdo, llegando a reclamar a Washington una orden previa conminatoria a Ucrania. El canciller ruso.
Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемыми.
Manifestando a su vez su desconfianza en la parte ucraniana, Sergei Lavrov adelantó que los acuerdos solo entrarían en vigor cuando sean levantadas las sanciones occidentales sobre el comercio de cereales y de fertilizantes rusos, en nombre de la libre competencia o bien de la crisis alimentaria en África. Según la Casa Blanca, en sendos comunicados, Rusia y Ucrania aceptan garantizar además la seguridad de la navegación, suprimir el uso de la fuerza e impedir el uso de navíos comerciales como objetivos militares en el Mar Negro. Explicaciones suplementarias con Manu Terradillos, redacción.
Además, en lo que concierne a Ucrania, Estados Unidos se compromete a respaldar los esfuerzos para el intercambio de prisioneros, la liberación de civiles y el regreso de menores ucranianos desplazados a la fuerza. En cuanto a Rusia, puede contar con el apoyo de Washington para restablecer el acceso al mercado mundial de sus exportaciones de productos agrícolas y de fertilizantes, reducir el coste de seguros marítimos y mejorar el sistema de pagos para esas transacciones. Una recriminación persistente de Moscú tras la adopción de sanciones radicales impuestas tras la invasión de Ucrania. A esta hora el Kremlin agrega, sin más precisiones, que la tregua discutida con Estados Unidos en Riad concierne las infraestructuras energéticas en Ucrania y Rusia, refinerías, gasoductos y centrales eléctricas.
Es la buena dirección, pero es insuficiente, comenta París esta noche. El presidente de Ucrania, Zelensky, es esperado este miércoles en París para preparar una cumbre el jueves de la coalición de países voluntarios dispuestos a aportar garantías de seguridad a Ucrania. En otro asunto de la agenda de la administración Trump, Groenlandia, la próxima visita de responsables de Estados Unidos como el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz, el secretario de Energía Wright, acompañados por la segunda dama Usha Vance, a la que podría juntarse la de su esposo, vicepresidente J.D. Vance, pone una presión inaceptable sobre el reino de Dinamarca, del que forma parte ese territorio insular autónomo ártico. Más cuando Groenlandia sigue sin formar gobierno tras las legislativas locales del pasado día 11. En todo caso, con esas palabras se manifestaba Mette Frederiksen, la primera ministra danesa desde Copenhague.
Claramente, esta no es una visita que se ajuste a las necesidades de Groenlandia ni a sus expectativas actuales sobre las visitas del exterior. Pero también es una presión sobre Dinamarca y, por lo tanto, sobre todo el reino. Y es una presión a la que nos opondremos.
Y
Die Abgeordnete Julia Klöckner hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht.
Con 316 votos a favor, más de la mitad del total, en Berlín la diputada conservadora Julia Klöckner fue elegida presidenta de la nueva Cámara Baja Alemana, el Bundestag, que inauguraba su nueva legislatura con esta sesión constitutiva tras las legislativas adelantadas de febrero, en las que la extrema derecha AfD se convirtió en segunda fuerza política del país y en la primera de la oposición. Reclama, por tanto, hoy cargos parlamentarios de primer plano. Raquel Villaécija.
Se trata de una vicepresidencia, la titularidad de varias comisiones y un asiento en el seno del órgano de control parlamentario, encargado en particular de controlar los servicios de inteligencia que en la actualidad ejercen una vigilancia sobre la extrema derecha alemana y su conformidad con la Constitución. El reglamento interno del Bundestag contempla al menos una vicepresidencia por cada grupo parlamentario, pero la AfD, presente en la Cámara Baja desde 2017, ha fracasado desde entonces en reunir los votos necesarios para obtener uno de esos cargos. En cambio, de ahora en adelante, la AfD gozará de medios financieros, personal y tiempo de intervención más importantes.
Y encaja un primer revés. La AfD se repite la historia, no alcanza los votos suficientes para obtener una de las vicepresidencias en Turquía. Las autoridades prolongan hasta el mes de abril la prohibición de concentraciones y protestas en la capital Ankara, contexto de creciente descontento de reiteradas manifestaciones, pese a su prohibición, desencadenadas por la detención y posterior encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival político del presidente Erdogan, acusado por un juez de corrupción, acusación falaz, totalmente política, a juicio del mayor experto en Francia acerca de Turquía, director adjunto del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas IRIS, es Didier Billon.
Didier. Ces manifestations sont massives, elles sont déterminées.
Estas manifestaciones son masivas y con mucha determinación. Lo que me sorprende es que muy rápidamente se han extendido a la totalidad de ciudades grandes y medianas. Esto prueba que, más allá del caso de İmamoğlu, estas manifestaciones expresan un hartazgo de gran parte de la población. Y lo que temo es que la represión tome una amplitud desmesurada y que toda posibilidad de diálogo y de acuerdo esté cerrada.
Más de 1.400 detenidos en Turquía en menos de una semana, entre los últimos 9 periodistas, no así uno de France Presse, la agencia de noticias francesa, liberado bajo control judicial, pero 7 siguen tras las rejas. Aquí en Francia, en el Palacio de Justicia de París, arrancaban los alegatos acusatorios que durarán 3 días en el juicio del expresidente Sarkozy por corrupción, financiación ilegal de su campaña 2007 y asociación de malhechores. La Fiscalía Financiera acusa al exmandatario de ser el verdadero decisor y autor intelectual del pacto inconcebible, inaudito e indecente, fin de cita, concluido con Muammar el Gaddafi. Precisiones, Melissa Barra.
El fiscal financiero no se anduvo con rodeos y fustigó un pacto de corrupción concluido con un régimen sanguinario con el objetivo de obtener el apoyo financiero en la campaña presidencial de 2007, del que se convertiría ese año en el 6º presidente de la Quinta República. El procurador aseguró que la Fiscalía Nacional Financiera carecía de un sólido posicionamiento antes del juicio, pero que 10 semanas de debates marcadas por las explicaciones extravagantes, las mentiras y manipulaciones de 3 exministros y del expresidente Sarkozy modificaron su íntima convicción. Además, hoy fueron abordados los 3 viajes efectuados a Libia en 2005 por el entonces ministro de Interior y futuro mandatario, y 2 allegados y futuros ministros sentados hoy en el banquillo de coacusados.
En Israel, el presidente Herzog declaró estar afectado por constatar que la cuestión de los rehenes retenidos en Gaza no figure más como una prioridad del gobierno Netanyahu. Herzog criticó ya la semana pasada la reanudación de los bombardeos y de las intervenciones terrestres del ejército israelí en Gaza. donde hoy se registraban más de una veintena de muertos suplementarios, además de que ordenara el ejército la evacuación de civiles de varias zonas del norte del enclave de Gaza. Israel además atacó dos bases militares situadas en Siria, en la provincia de Homs, por sus vínculos con el antiguo régimen Assad, o bien con su aliado libanés pro-iraní Hezbollah, además de proceder a una nueva incursión terrestre desde el este del Golán hacia el suroeste de Siria. Paula Estañol.
La provincia de Homs ha sido bombardeada en varias ocasiones en los últimos meses debido a su situación geográfica al oeste de Siria, que facilita el tráfico de armas en la región. Y esos ataques no han hecho más que intensificarse desde la caída del régimen de Al-Assad. Por otra parte, en el marco de sus incursiones casi diarias en el sur de Siria, tropas israelíes se enfrentaron a presuntos combatientes armados en la provincia meridional de Deraa, y al menos 5 personas murieron en la localidad de Qayyah a raíz del disparo de un tanque israelí. Israel ha advertido varias veces que no tolerará la presencia en el sur de Siria de rebeldes islamistas del grupo Tayyad Tahrir al-Sham o de sus aliados, reclamando una desmilitarización de la zona contigua a los altos del Golán.
Washington, la plana mayor de las agencias de seguridad, compareció con carácter urgente ante la Comisión de Asuntos de Inteligencia del Senado de Estados Unidos después de que la administración Trump permitiera por error que un reputado periodista recibiera los planes secretos de bombardeos contra la rebelión hutí de Yemen. Por último, Asia Extremo Oriente, en Japón. Una orden judicial de disolución equivale a una sentencia de muerte para la entidad, declaró Tomihiro Tanaka después de que un tribunal ordenara que la Iglesia de la Unificación, la famosa secta Moon, sea privada de cualquier reconocimiento legal o bien disuelta, por además de haber estafado 125 millones de dólares a sus unos 1.500 seguidores. Gonzalo Robledo, RFI Tokio.
Las prácticas ilegales de la secta se convirtieron en el centro de atención nacional tras el asesinato a tiros del ex primer ministro Shinzo Abe. Los vínculos del político japonés con la secta de origen coreano y de inspiración cristiana fueron citados como el motivo principal del magnicidio por su autor, un hombre de 41 años cuya familia había sido arruinada porque su madre había entregado la fortuna familiar a la corporación religiosa. La consiguiente investigación reveló que la secta de Moon tenía fuertes conexiones con el Partido Liberal Democrático de Japón. La entrada de la secta en Japón en los años 60 se atribuye a Nobusuke Kishi, abuelo del asesinado ex primer ministro Abe, quien simpatizó con las prácticas anticomunistas del grupo religioso fundado en 1954 en Corea del Sur por Sung Myung Moon.
Guerra civil en Sudán. Desde hace casi 3 años, un colectivo de juristas documenta un bombardeo aéreo del ejército sudanés que habría causado centenares de civiles muertos en la ciudad de Tora, Darfur Norte.